Aquí en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice la palabra del Señor: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El domingo pasado estábamos predicando acerca de los Navy SEALs y estábamos hablando de cuál era el código de honor de ellos y cómo habíamos comparado el código de honor de este grupo élite de la Armada de los Estados Unidos con los códigos de honor de los cristianos. Y habíamos dicho que habíamos entrado en un proceso de avivamiento en diciembre del año 2014 y que en enero del año 2015 estábamos entrando en un proceso de evangelismo. Que estábamos hablando acerca de estos siete pasos que tienen los Navy SEALs para poder creer en algo, poder asimilar la fortaleza que ellos tienen. El primero de los puntos era lealtad al país, al grupo y a los compañeros de grupo. El segundo era servir con honor e integridad dentro y fuera del campo de batalla. Estar listos para liderar, listos para servir, nunca abandonar. Tomar la responsabilidad de sus acciones, de las acciones de sus compañeros. Excelencia como guerreros a través de la disciplina y la innovación. Entrenados para la guerra, pelear para ganar y vencer al enemigo de nuestra nación. Y el otro era ganar tus insignias todos los días. Dejar ningún hombre atrás, y la derrota no es una opción, es otra de las frases que ellos usan constantemente. Y ahí hacíamos ustedes y yo una unión entre, yo les decía que parecía como que estos siete pasos habían sido tomados de la Escritura, porque encontramos cómo en la Biblia podíamos encontrar algo similar a cada cosa de los consejos que el apóstol Pablo le dio a Timoteo, su hijo espiritual. Pues ahora quedamos también en que teníamos que encontrar algunos pasos o para aplicar nuestro entrenamiento como cristianos. ¿Cómo podíamos nosotros empezar a aplicar todos esos siete pasos que aprendimos el domingo antepasado y ser buen testimonio donde quiera que vayamos y poder compartir el evangelio del reino de Dios sin necesidad de ser un predicador, sin necesidad de pararse en un púlpito o agarrar un micrófono, sino ir y poder evangelizar con algo sencillo? Y teníamos algunas recomendaciones que darles, recomendaciones que ni siquiera puedo llamar espirituales, tal vez prácticas de cómo ustedes pueden compartir la palabra de Dios donde quiera que vayan. Hay personas que son muy, muy abiertas, muy elocuentes, no les da pena hablar, se pueden acercar con quien sea y pueden hablarles la palabra de Dios. Pero hay otros que son un poco más reservados, hablan poco, son muy observadores, pero no tienen el impulso tal vez de ir y hablar, les da pena hacerlo. Entonces hay otras técnicas que ustedes pueden también utilizar de manera que la palabra de Dios sea predicada. Uno de los ejemplos es usar un distintivo cristiano donde quiera que estemos, en los cuadernos de la universidad, en el equipo de trabajo. Usted puede hacer algo curioso, puede colgar de sus llaves algo llamativo, algo que provoque que alguien le pregunte a usted: ¿qué es eso? ¿Qué significa para ti? Y usted tenga la oportunidad entonces de en dos o tres palabras decirle: el hecho es que yo amo a Cristo y siento que Él ha salvado mi vida. Sencillo. Solo con algo que llamó la atención, un llavero bonito, una calcomanía pegada en un cuaderno, lo que sea. También usted puede aprovechar las fechas que celebra el mundo para explicar algo de Cristo. En algunos lugares se celebró el 6 de enero, además del cumpleaños de mi madre, se celebró también el Día de Reyes. El Día de Reyes se celebra en algunos países. Y entonces usted puede tomar eso para explicar qué es el Día de Reyes, qué pasó ese día. No para celebrar ese día, porque realmente no tiene ningún sentido para los cristianos poderlo celebrar. Cristo ya había nacido, que era el evento importante. Pero usted puede explicar quiénes eran estos magos y qué andaban haciendo. Y ahí por ahí se va metiendo uno. Viene el 14 de febrero también, dentro de poco, ya dentro de un mes o menos. Y usted puede tomar la plataforma del 14 de febrero para hablar del amor de Cristo. Y decir: sí, ¿sabes qué? Se celebra el 14 de febrero. El mundo lo celebra para regalarle algo a la novia, pero nosotros lo celebramos porque recordamos el amor que Cristo nos tuvo al morir en la cruz por nosotros y cómo nos ha heredado el amor de Cristo en nuestro corazón. Y por eso tenemos la libertad de poder amar a los demás, sencillamente. Algo es nada más una idea. Compartiendo los mismos temas con el mundo. Vea usted, a veces uno dice, uy, yo no hablo mejor con esto porque son unos grandes mundanos. Y no quiero meterme con ellos porque estos son... Y está bien, no se mete y no se contamine. Si usted considera que se puede contaminar, no se meta con ellos. Pero en algún momento dado, como son compañeros de trabajo, compañeros de universidad o qué sé yo, usted tiene que tener algún contacto con ellos. En el momento en que usted pueda generar una conversación, haga lo que yo he llamado la cápsula cristiana. En medio de una conversación siempre puede haber un comentario cristiano. Siempre puede haber, aunque estén chabacaneando, mis hermanos, ahí mismo puede entrar una cápsula cristiana, de manera de que usted rompa lo que se está dando en ese momento, no para quedar mal, no para deshacer la reunión, sino que dice, sí, sí, está bien. Ah, yo creo que eso no le gusta a Dios. O alguna broma en donde usted entre con la palabra de Dios y la palabra de Dios sea predicada. Una cápsula cristiana. Debemos andar por el mundo como infiltrados de Dios. Debemos defender a los cristianos y debemos defender la causa de Cristo. A veces nos quedamos callados. Empiezan a hacer pedazos a los cristianos, empiezan a hacer pedazos a la gente y uno solo cierra la boca. Porque en algunas ocasiones tienen razón y en otras ocasiones no la tienen. Pero es ahí donde nosotros debemos defender la causa de Cristo y decir, mira, es cierto, alguien cometió un error comprobado, pero no todo el mundo es así. Pero no todos los que predican la palabra de Dios, pero no todos los cristianos como yo somos igual. Tenemos que defender la causa, no juzgar, no criticar, decir una frase que quede en continuación. ¿Cómo es eso? Me va a decir. Nunca critique, miren, que no lo oigan criticar a alguien, que no lo oigan señalar a alguien. Hay mucha gente cometiendo errores a su alrededor, pero no debemos señalar, porque en el momento que señalamos nosotros nos hacemos ya jueces y los cristianos no debemos estar en esa posición, sino que podemos ayudar a la persona. Por ejemplo, si hay alguien que ha cometido un grave error, usted puede llegar y decirle, mira, de todas maneras Dios te sigue queriendo. Y se da la vuelta y se va, eso es todo. La persona que ha cometido un error y que en ese momento está bajo escrutinio, bajo la crítica o lo que sea, cuando usted le dé una cápsula de esas de Dios y deje una palabra inconclusa, una frase inconclusa, y usted solo le diga, yo creo que Dios te sigue queriendo, y usted se da la vuelta y se va, esa persona va a regresar a usted y le va a preguntar, ¿qué me quisiste decir con eso? Porque tiene necesidad. Y entonces usted puede aprovechar, entonces te voy a dedicar otros 5 minutos y vamos a hablar acerca de esto. Y usted ya va abriendo los espacios para que esa persona que tiene necesidad en ese momento pueda abrir, y no fue usted el que lo juzgó ni el que se burló de él. Identifique a Cristo en todas partes, no le dé chance a la casualidad ni a la suerte. A donde usted vaya, identifique la obra maravillosa de Dios. Diga usted, esto sucedió para la honra y la gloria del Señor. Si usted va con un amigo no creyente y usted encuentra un parqueo enfrente del lugar a donde usted iba, diga, bueno, gracias a Dios que encontramos un parqueo. No diga, mira qué suerte nos encontramos este parqueo. No, diga, mencione a Cristo donde quiera que vaya. ¿Te gustó la comida? Invitó tal vez usted a tomarse un café a una amiga, a comerse un postre y ese postre estaba delicioso. Y dice, sí, estaba delicioso el postre y el café estaba lindo. Bueno, qué bueno, gracias a Dios que te gustó. Y gracias a Dios que esta conversación fue productiva. Meta a Dios en todas partes, no es la casualidad ni la suerte. Una vez más, no critique, no juzgue. Ayude, sostenga, soporte, levante. Solo se puede con el amor de Cristo hacer todo eso a las personas. Ayude, levante, aconseje, guíe, exhorte, use la palabra a donde quiera que usted vaya. Cristo se reunió con prostitutas, con publicanos, con gente mala. Hay que pensar en todos. El que se ve más gruñón a veces es el que más necesita la palabra de Dios. Y son las personas que más ponen atención cuando uno los habla de Cristo, porque ponen una barrera tan fuerte de carácter que es imposible penetrarla a veces. Pero ustedes pueden llegar con una palabra y de repente se dan cuenta que tienen tanta necesidad que terminan escuchando lo que ustedes tienen que decir. Las 99 estaban cubiertas. Hay una porción de la escritura que estaremos usando en próximos mensajes, en Lucas 15, 1 al 7, que habla acerca de las 100 ovejas y que una de ellas se había perdido. Y el pastor fue y buscó a esa única oveja que no estaba. Ese es el principio del evangelismo. Dios quiere que vayamos a buscar a la oveja que se perdió. Dios no quiere que atendamos las 99 que quedaron, pero que vayamos también a buscar esa última. No tenemos que ser tímidos, tenemos que ser aventados, no tenemos que dudar en compartir el mensaje de la palabra. El nombre de Cristo tiene que ser predicado y usted ha sido enviado a predicar el nombre del Señor donde quiera que vaya, a mencionarlo. Yo no estoy diciendo, una vez más recalco, que usted se pare en un púlpito a predicar. No le estoy pidiendo eso, pero le estoy pidiendo que se identifique como cristiano. Y las cosas maravillosas que Dios, como este testimonio que hemos oído. Si mi hermana dice, fíjate que me pasó algo bien extraño, fui a una iglesia y se paró un pastor y dijo esta palabra y de repente llegué a la meta. Así de fácil ya evangelizó, así de sencillo. Y esa otra persona va a decir, ¿de veras así fue? Sí, así de fácil. A ver, contame más detalles. Ah, entonces ahí voy, contando más detalles. Te voy a contar. Estoy yendo a una iglesia y el Señor me ha tocado mi corazón. Y empieza uno a contar su testimonio a través de... No hay que dudarlo, hay que ser aventados, no hay que ser tímidos. Y último punto que quiero compartir de esta parte con ustedes es el testimonio. Debemos dar testimonio. Predicar sin hablar, le llamo yo esto. No impedir que lleguen a Cristo por una mala actitud mía. El testimonio es predicar sin hablar. Lo que usted vive, qué proyecta, qué hace, cómo camina. Todo eso la gente lo observa. Usted ni sabe que lo están viendo. Usted no sabe que lo están observando. Usted no sabe que hay gente que le admira, o sí sabe. Hay gente que lo admira o la admira, pero usted no se da cuenta, porque no se lo dicen. Sencillamente lo observan o la observan. Y cuando usted, por cualquier motivo, se desbarranca, se cae, se desliza, todo el mundo dice, ¡ay, qué lástima! Yo pensé que tenía un mejor concepto de esta persona. Pero usted pensó que estaba haciendo uso de su autoridad personal para poder hacer cualquier cosa en su vida. Y lo que estamos haciendo a veces es machacándole la fe a otra persona. Entonces tenemos que estar pendientes de nuestro testimonio, donde quiera que nosotros vayamos. Si usted es penoso para hablar, si usted no es muy elocuente para hablar, si no es muy espontáneo, sencillamente pula su ministerio. Y su ministerio es su testimonio. Todos los días tenemos que trabajar en él. Es como un tesoro. Es como que usted guardara un lingote de oro así grandotote. Usted lo tuviera, un lingote de oro de unas 10 libras deteniendo una puerta para que no se golpee durante los vientos. No, ¿verdad? No lo tuviera ahí. Usted tuviera un lingote de oro debajo, detrás de la llanta de su carro para que no se le vaya para abajo en una pendiente. Tampoco lo tuviera ahí. Usted tuviera un lingote de oro como pisapapeles en su escritorio para que no se vuelen los papeles. Tampoco lo tuviera ahí. ¿A dónde tuviera usted el lingote de oro? Lo tuviera guardadito en una caja fuerte. Y algunos de nosotros lo veríamos, el lingote, lo limpiáramos todos los días. ¿A dónde hice 24 quilates aquí? Mira que se vea bonito. Y lo volveríamos a guardar. Nos peináramos en él a ver si estamos bien en el lingote y lo volveríamos a guardar. Es algo especial. Lo mismo es el testimonio. Es su tesoro. Eso es usted, es su esencia. Donde quiera que usted camine, tiene que guardar la impresión que usted está causando a otra persona. Ahora, recuerde una cosa bien importante, que la palabra de Dios dice que ustedes y yo somos embajadores de Jesucristo en esta tierra. Y Dios y la gente ve, sobre todo cuando nosotros nos hemos identificado como cristianos, ve los resultados de nosotros. No nos echan la culpa siempre cuando nos enojamos, cuando hacemos algo mal y nos dicen, y es cristiano, es lo primero que dicen. Entonces nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para mantener pulido nuestro lingote de oro, y nuestro lingote de oro es el testimonio. Bueno, vamos a ver hablar un poquito acerca de esto, el testimonio, hablar de los milagros de Dios, hacer cosas maravillosas con mi vida para la gente. Es la mejor herramienta de evangelismo. Por eso hemos escogido este punto como el número uno, para que ustedes y nosotros podamos empezar a ejercitar el evangelismo, el testimonio. Vamos a ver la importancia del testimonio. El testimonio va a ser ejemplo para los que habrán de creer. Sí, porque aquel que le observa, aquel que le admira y que usted no sabe, va a ser ejemplo. Primera de Timoteo capítulo 1, versículos del 12 al 16. Vaya conmigo, por favor. Ejemplo a los que habrán de creer. Primera de Timoteo 1, del 12 al 16. dice la palabra de Dios: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia. Oiga esto: para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Lo que el apóstol Pablo empieza a decirle a Timoteo acá es un recuerdo de lo que él era y de lo que es hoy en Cristo. ¿Qué es eso? Es contar su testimonio. Él dice en el versículo 13: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Cualquiera podía enseñarle, señalarle al apóstol Pablo lo que él había sido. Podían recordar. Tal vez había venido alguna persona que había visto al viejo Saulo cuando era perseguidor de la iglesia cristiana. Y de repente le decían: no, aquí hay un predicador nuevo en aquel lugar, vamos a escucharlo. Y tal vez esa persona no había estado en contacto con nada del Señor en esa época. Y de repente ven a Pablo predicar. Y dice: Pablo predicando, pero si este nos andaba persiguiendo antes, ¿cómo es posible que está aquí? Y después tener la oportunidad de hablar con él y que Pablo le explicara su testimonio y decirle: ya cambió todo. Todo ha sido echado atrás, ya no soy ese injuriador, ya no soy ese perseguidor ni ese blasfemo. Dios ha hecho obra maravillosa en mi vida. Y entonces está la oportunidad grande de que esta persona pueda crecer. Hay algunos compañeros de trabajo que me hacen la broma y me dicen: ¡ay, tengo unas fotos tuyas! Enséñamelas, le digo yo. Si es antes de 1997, ese hombre ya se murió. Si es antes del 97, te puedo aceptar lo que sea. Pero del 97 para acá, bro, te aseguro que no puedes enseñarme ni una foto mía haciendo alguna cosa impropia. Así que veamos qué foto era. Y así me quiero ver cuando era joven, le digo, y cometiendo errores. Bueno, todavía los sigo cometiendo, no he dejado de cometerlos. Pero a partir del año 97 para acá, entonces sí te pedíme cuentas. Pero del 97 para atrás, antes de recibir a Cristo y que Cristo hiciera una transformación en mi vida, no te puedo asegurar nada. Andaba en el mundo haciendo cosas como en este momento lo menciona el apóstol Pablo. Entonces, al final de esto, en el versículo 16 dice: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en todos ustedes su clemencia. Y ustedes van a ser ejemplo de todos aquellos que van a creer en Cristo para vida eterna. Jesucristo tuvo clemencia suya. Jesucristo tuvo, o clemencia de usted más bien, y tuvo clemencia hacia mí también. Y nos ha perdonado. Entonces, ¿por qué nosotros podemos, a través de un mal testimonio, podemos pisotear la fe de otras personas? No debemos hacerlo. Otra de las cosas por las cuales el testimonio es importante es por una protección personal. Hay gente, no creo que aquí, pero hay gente que dice: a mí no me importa lo que crean de mí. No me importa si hablan de mí, no me importa si les caigo bien o no. Yo no he venido aquí a caerle bien a nadie. ¿Han oído esa frase? Aquí no se oye, por supuesto. Pero allá afuera dicen: yo aquí no he venido aquí a caerle bien a nadie. Yo he venido a trabajar. Yo he venido a hacer esto aquí, yo he venido a hacer lo otro, yo he venido a hacer esto aquí, y matan el testimonio. Entonces hay una protección personal en guardar el testimonio, también guarda su imagen. En quedar bien con el Señor, también guarda su imagen. Y la gente dice: uy, así de energúmenos son todos en esa iglesia, mejor no voy, me voy a otra. Pero no todos son así. Sencillamente yo tengo que hacerlo por protección. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 7, cuando el apóstol Pablo le está dando indicaciones a Timoteo acerca de los obispos, menciona en ese último versículo esta parte, 1 Timoteo 3, 7, dice la Biblia: también es necesario que el obispo tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hay que tener un buen testimonio de los de afuera, porque si no van a decir: miren, sí, es que es cristiano, pero yo no confío en él para nada. Ah, es que yo lo he visto haciendo unas cosas. Ah, es que yo lo he visto, mire cómo cambian las facturas, cómo las modifica, cómo hace esto, cómo hace lo otro, cómo aquí, cómo allá, esto. Y hay descrédito. Entonces, ¿usted cree que yo voy a ir a su iglesia después de que lo veo haciendo eso? Está loco, ni me hable de su Dios. Yo no sé qué, a qué Dios le cree a usted, porque lo hace, permite todo ese tipo de cosas. Entonces, el testimonio es para protección personal, para que también su imagen, para que también su nombre, para que también su palabra se sostenga, para que la gente crea. Si usted decía esa frase, no he venido aquí a caerle bien a nadie, sáquela de su diccionario, sáquela del idioma, no la vuelva a decir. Usted tiene que decir, yo he venido aquí para predicar la palabra de Dios, ese es mi propósito en la vida. Yo he venido aquí a hacer testimonio donde quiera que yo vaya. Yo he venido aquí a ayudar a las personas. Yo he venido aquí a ser diferente. Yo he venido aquí a marcar la diferencia. He venido aquí a alumbrar al mundo. He venido aquí a compartir la salvación eterna. He venido aquí porque no quiero que ninguno se quede atrás. Quiero que todos los hombres lleguen a la fe. Quiero que todos puedan alcanzar la vida eterna. Ese es nuestro propósito. Un testimonio puede estar dividido en tres partes. Cuando usted lo inviten a dar su testimonio, o cuando suba por acá otro día, que lo vamos a invitar así, lo vamos a agarrar a quemar ropa como la hermana Carmen, y usted venga acá y a dar su testimonio. Entonces, su testimonio tiene que estar conformado por tres partes principales, y esto es tomado de la Biblia. Esto no solo es que el pastor se lo inventó, sino que es tomado de la Biblia. Las tres partes: antes de Cristo, cómo llegué a Cristo, y después de Cristo. Es igual que la historia: antes de Cristo, después de Cristo. Pero el paso intermedio es cómo llegué. A la gente siempre le da curiosidad para saber, bueno, ¿y vos cómo llegaste a Cristo? Porque yo te conocí en otras esferas, hermano. Y ahora estás ahí totalmente renovado. Pero ¿cómo llegaste? ¿Qué pasó? Entonces, a la gente siempre le interesa saber ese paso, ese procedimiento. Entonces, nuestro testimonio siempre tiene que estar hablado de cómo antes era en Cristo, cómo di el paso a llegar a Cristo, y lo que el Señor ha hecho en mi vida a partir de hoy. Vaya conmigo a Hechos capítulo 26. No vamos a leer las lecturas porque son un poco largas, pero en Hechos capítulo 26 está el modelo de esto que les estoy platicando. Así que cuando usted le inviten a dar su testimonio en algún grupo familiar, en alguna predicación, en alguna iglesia, en algún estadio, donde usted quiera que sea, lleve en su mente que usted siempre tiene que estar pendiente de lo que usted era antes en Cristo, cómo llegó a Cristo y lo que es hoy en el Señor. En Hechos capítulo 26, versículo del 9 al 11, usted puede ver cómo el apóstol Pablo está contando su testimonio en ese momento. El apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, vive su testimonio y lo cuenta dos veces. Y después se lo cuenta una vez más a Timoteo cuando le está escribiendo su carta. En esta oportunidad, él está contándole el testimonio a Agripa, está delante de los importantes contando el testimonio. Y vea cómo empieza Pablo el perseguidor, 26 del 9 al 11. Yo ciertamente había creído deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en las cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poder de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Eso era lo que yo era, un perseguidor. Eso se lo está contando en ese momento a la máxima autoridad. Y después, ¿qué viene? Versículo 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y ahí viene el proceso de su conversión. ¿Cómo llegó a Cristo? Llegó a Cristo a través de esta manera sobrenatural. El Señor Jesús se le presentó y le habló. Entonces ya está lo que era antes en Cristo, cómo llegó a Cristo. Y váyase un poco más adelante, versículo 19, siempre Hechos 26, 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué es lo que hago ahorita? Está diciendo ahí, soy un predicador de Jesús. Eso es lo que está diciendo. Y empieza a hablar, a hablar, a hablar, y a hablar, y a hablar. Y de repente se encuentra este hombre evangelizando a Agripa. ya no solo está contando su testimonio, ya pasó por los tres pasos principales, sino que empieza en la conclusión a evangelizarlo. Diciendo estas cosas, versículo 24, en su defensa, Festo a gran voz dijo: «¡Estás loco, Pablo! Las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura». Y estaba en eso cuando en el versículo 28, vea lo que dice: «Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades a ser cristiano». Por poquito. Si no hubiera estado el metiche de Festo ahí, Agripa cae, mis hermanos. A Agripa estuviera tirado de rodillas en ese momento con la mano levantada, recibiendo a Cristo en su corazón. Si no hubiera sido por el metiche de Festo, le cortó la inspiración. Siempre va a pasar lo mismo. Satanás va a mandar a uno de sus enviados para que corten su testimonio. El hombre había dado el testimonio de su vida. Había tenido la oportunidad de poderle contar lo que era antes en Cristo, cómo llegó a Cristo y lo que era después en Cristo. Y en el momento culminante de la historia, cuando ya Agripa iba a llegar a los pies del Señor e iba a encontrar la salvación eterna en Cristo, de repente dice: casi. Pero les puedo decir una cosa: Agripa iba flechado por el poder de Dios. Les puedo decir una cosa, mire, tal vez usted no va a lograr que una persona pueda decir delante de usted: yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador. Probablemente no lo vean sus ojitos, pero esa persona va marcada con el dintel de su puerta con la sangre del Cordero de Dios. Pero usted hizo el trabajo que tiene que hacer. Y en un momento dado, cuando esa persona se encuentre en su hora, en su minuto, va a recurrir a usted una vez más. O tal vez usted ya no va a estar ahí, pero el Señor va a poner a otro jugador dentro del tablero, dentro del campo de juego, que va a llegar a meter el gol de cabeza de la jugada que usted armó en algún momento. Usted armó toda la jugada. Alguien llevó a Agripa a los pies de Cristo. La Biblia no lo registra, pero Pablo preparó la jugada, hizo todo. Y justo cuando iba a poner el centro, lo favolearon. Pero de repente pudo llegar alguien más, otro día. Y dijo: Pablo no está por aquí, pude haber dicho a Agripa, pero tráiganme a alguien de estos que andaba con el grupo de él para que me sigan hablando, ahí que no está el metiche de Festo aquí para que me interrumpa. Y puede haber llegado alguien más y ganó esa alma para Cristo. ¿Se da cuenta? Usted haga lo que tiene que hacer. Dios se va a encargar, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque no quiere que ningún hombre sea dejado atrás, porque no quiere que el enemigo venza, y nuestro enemigo es Satanás. Sigamos. Tipos de testimonio. Ya vimos la importancia de los testimonios. Vamos a ver los tipos. El primer testimonio, el primer tipo de testimonio que podemos compartir es el testimonio de las maravillas de Dios que vemos a diario. Todos los días de nuestra vida abrimos nuestros ojos y vemos el testimonio de la presencia de Dios en nuestras vidas. Aunque la billetera esté vacía, mis hermanos, cometemos el error. Los países que tenemos problemas económicos, los países cuya economía está débil, cometemos el error de medir el poder de Dios en billetes de un dólar. Y no tiene que ser así. Todo lo demás funciona, todo lo demás trabaja. Abramos los ojos por la mañana, y aunque la billetera esté vacía, y aunque haya nada más una manzana mordida del día anterior para poder desayunar, usted dele la gloria a Dios. La palabra está impregnada de estos eventos. Es todos los días ver el testimonio y la maravilla del Señor. Salmo 136, versículos del 1 al 9. Salmo 136. Recítelo usted si quiere por la mañana. Léalo por la mañana. Usted tiene que llenarse de la gloria de Dios todos los días. El testimonio, Salmo 136 del 1 al 9 dice: Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Y usted puede seguirlo leyendo. Hay que alabar a Dios por todo lo que hay a nuestro alrededor. Qué linda es la creación del Señor. La que lo ha arruinado es el ser humano, ¿sí o no? ¿Usted vive o no vive en un país bonito? Es hermoso este país. No lo podemos conocer todo, porque hay lugares donde no podemos entrar por la violencia. ¿Quién lo ha arruinado entonces? Los seres humanos. No lo ha arruinado el Señor, le sigue dando, sigue siendo hermoso este país. Y siguen siendo hermosos todos los países de Centroamérica y de América Latina y de todos los lugares del mundo tienen su belleza. Pero nosotros dejamos de verlo porque lo medimos en violencia o lo medimos en billetes en la bolsa. Todos los días hay que contar el testimonio de Dios. Salmo 19:1 dice la Biblia, Salmo 19:1, como usted y yo hemos dejado de dar testimonio de las maravillas de Dios. Los objetos lo hacen, los pájaros lo hacen, todo el mundo lo hace. Dice Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hoy que están estas noches tan limpias que no hay nubes, usted puede ver para arriba una noche y decir, qué lindo, cómo se ve esa pequeña luna con todas esas estrellas ahí. Y de repente por allá un dibujito de una nubecita nocturna que anda por ahí pululando ahí cerca de su colonia. Y usted puede ver y decir, me voy a tomar el tiempo hoy de ver esta gloria de Dios. Qué maravilla, ya es de noche, se terminó el atardecer. Usted puede ver el atardecer también y darle la gloria a Dios. Eso es dar el testimonio del Señor. El segundo tipo de testimonio que quiero compartir con ustedes es el de la transformación de mi vida a través del poder de Dios. Cómo su vida ha sido transformada a través del poder de Dios. Ya vimos el testimonio de Dios en todas las partes. Ahora veamos el testimonio de Dios aquí adentro. Cómo Dios me ha transformado. Cómo Dios ha hecho cosas maravillosas. ¿Qué era lo que usted hacía antes que ya no hace? No es para que se acuerde, para que le den ganas de regresar, por supuesto que no. Pero es ver de dónde usted viene. ¿De dónde viene? Usted puede decir, es que yo vengo de donde asustan. Platicaba yo con una persona la semana pasada y me decía, sí, yo fui malo. Pero hoy no soy en el nombre de Cristo, soy bueno en el nombre de Jesús, porque todo eso lo ha perdonado Cristo a través de su sangre redentora. El mismo testimonio que el apóstol Pablo estaba dando a Agripa en Hechos 26 del 9 al 15, ustedes y yo podemos ver cómo él va organizando todo esto y habla acerca de la transformación en esas primeras partes. Hechos 26 del 9 al 15, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Vea cómo empieza contando su testimonio. Yo ciertamente había creído, él estaba en esa visión. Él había creído que había que deshacer todo aquello que tenía que ver con el nombre de Jesús, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Muchas veces, dice, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando en mediodía oí la voz del Señor. Y ahí empieza él a contar su historia. Pero vea cómo él hace un recuento, no porque quiera volver a matar a los cristianos, sino que sencillamente dice, de ahí vengo. ¿De dónde me sacó? ¿Qué estuviera usted haciendo ahorita hace 10 años? ¿Qué estuviera usted haciendo en este momento hace 20, antes de haber sido llamado por la presencia de Dios? Lo que usted recuerda es su testimonio y dice, así era yo, pero hoy Dios me ha hecho un nuevo hombre. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Le dijo él, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y en ese momento empezó un proceso de transformación como lo empezamos usted y yo. Otro de los tipos de testimonio que podemos compartir es el recuerdo de testimonios que en el pasado nos han maravillado. Sí, fíjese que para nosotros los predicadores a veces tenemos que usar como ilustración milagros que hemos visto en el pasado y a veces somos un poco recurrentes. El otro día estábamos en un estudio bíblico y mi esposa, yo iba a empezar a contar un testimonio y dije, sí, es que hace unos años me pasó, entonces ella se me quedó viendo y me hizo señas. Y entonces yo me le quedé viendo también y me le acerqué y me dijo, eso ya lo contaste como 10 veces aquí, a todo el mundo sabe ese testimonio. Pero sí quieres contarlo porque él y ella son primera vez que vienen, entonces todos los demás tranquilos, que ustedes ya sepan la historia. Entonces ahí, y vine yo, bueno, como hay dos nuevos, entonces ahí voy con la historia otra vez. ¿Por qué? Porque hemos visto las maravillas de Dios y no nos aburrimos de contar la historia. Y aquí nos va a pasar mil veces. Si usted no tiene mucho de venir al culto de las 6, que bueno, no ha oído todas mis historias, pero si usted ya tiene algunos meses de venir, usted va a oír que cuento algunas historias repetidas. ¿Pero por qué? Porque nos encanta recordar las maravillas de Dios, cosas que nos dejaron con la bocaza abierta en el momento que pasaron, y uno dice, no puede ser, esto solo es el poder del Señor. Y la palabra de Dios lo menciona así también, así que vaya conmigo, por favor, al Salmo capítulo 77, versículos 11 y 12. Es una orden más bien de la Biblia, que usted pueda hacer un recuento de las maravillas de Dios. Alguien me decía hace poco, es que en mi vida ya no ha pasado nada sobrenatural. Una cristiana me decía, pero mire, no sé, me decía, aquí ya no ha pasado nada. Me dijo, no me he sacado la lotería, no me han aumentado el salario, no me han hecho esto. No me... O sea, he ido viviendo la vida como una cristiana, así, pasándola nada más. Pero necesito vivir las maravillas de Dios. Entonces, ¿sabe qué? Métase con el Señor de igual manera, para que viva las maravillas. Pero no porque le van a rellenar la billetera o porque no le van a dar un ascenso en su trabajo. Métase en ayuno y oración con nosotros y va a ver, no es con nosotros, con el Señor. Nosotros porque damos la facilidad de que usted venga a este lugar y que estamos acá en ayuno y oración predicando la palabra y cantando. Nosotros no le vamos a ofrecer nada, pero métase en esta gran y maravillosa escena del ayuno para que Dios pueda hacer cosas maravillosas, para que Dios haga un milagro. ¿Y cómo va a ser el milagro? Pues qué sé yo, tal vez usted va a ir caminando, tiene tantos años de no hablarle a alguien de Cristo y de repente va con una gran unción, con una gran retórica como nunca en su vida lo ha hecho, y va a empezar a platicarle al Señor de alguien, y a alguien del Señor, y usted va a empezar a recordar cosas maravillosas que sucedieron. Dice la palabra, Salmo 77, 11 y 12, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Completo el paquete. Es acordarme de las cosas gloriosas que ha hecho Dios y después poder compartirlas con otros para que otros también puedan gozarse junto conmigo. Entonces, ese testimonio es recordar sus maravillas. ¿Alguien aquí ha sido testigo de un milagro de Dios en su vida? ¿Ha hecho Dios alguna cosa gloriosa en su vida? Es porque usted ha estado cerca de Él. Recuerde, Dios sigue siendo el mismo Dios. Si hizo una cosa maravillosa en su vida, está vivo Dios, sigue siendo el mismo, no ha cambiado. Tal vez usted y yo no nos hemos acercado lo suficiente para poder ver esas maravillas en nuestra vida, pero si no, Dios va a ser obra gloriosa. Ok, siguiente testimonio es mi testimonio y el testimonio de otros. Es decir, yo puedo contar lo que Dios ha hecho en mi vida. Y en algunas ocasiones puedo tener como ejemplo a otras personas que, en las cuales Dios ha hecho cosas gloriosas. Y puedo decir, sí, fíjate que yo vi que a mi hermano le sucedió algo. Yo vi que a mi hermana le sucedió algo, que a mi prima le sucedió algo, que a mi suegra le sucedió algo, que esto, que lo otro. Y usted puede empezar a hablar del testimonio de las personas. Es que esta persona se puso en oración y vieras lo que sucedió, y vieras que el hijo de tal estaba enfermo, y vieras lo que pasó el día que se metieron en ayuno y oración 3 días orando por su hijo, y vieras lo que pasó, y empezamos a contar esos testimonios. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículos del 7 al 9, 2 Timoteo 1, 7, 9, aquí está el ejemplo del consejo del Señor a través de Pablo, y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino que participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. No te importa, le dijo, cuenta lo mío, cuenta lo tuyo. Pero hay que dar testimonio, ahí lo está diciendo, no te avergüences de dar testimonio, no te avergüences de lo que Dios te contó, de lo que hizo contigo, de lo que te habló, del milagro que viste. Hay que ir y decirlo donde uno quiera que vaya, no tiene que avergonzarse. Y el último de los testimonios, bueno, no, el penúltimo de los testimonios es mi testimonio diario, resultado de una vida con Dios, lo que ve la gente. Ah, ahí está la cosa. Aquí vamos a tomarnos un minuto o dos, porque ahí es donde sacamos el lingote de oro. Empiece a pulir su lingote. El lingote que usted tiene, la perla de gran precio, el tesoro más grande de su vida es su salvación eterna. Y número dos es el testimonio que usted puede darle a otras personas, porque a través de ese testimonio usted va a llevar a Cristo a mucha gente y ninguno será dejado atrás. Vaya conmigo al Salmo 40, Salmo 40, versículos del 1 al 3. Salmo 40, versículos del 1 al 3, dice la Biblia. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Ándale, ahí está todo, la esencia de lo que es mi testimonio. Ustedes y yo llegamos a Cristo a veces aporreados, ¿sí? A veces llegamos cansados, tristes, deprimidos, divorciados o a punto de divorciarnos, enfermos, abandonados, quebrados, sin pisto, sin plata, solos, qué sé yo, cuántas cosas. Desgraciadamente el ser humano es así. Pocos vienen felices de la vida. Pocos andan por la calle que les va bien en todo y entonces buscan a Cristo porque les fue bien. Desgraciadamente los seres humanos aprendemos de la otra manera. Venimos aquí cuando ya estamos chocados. Entonces venimos al taller del Señor para que enderece todas las piezas que no trabajan bien. Pero una vez estamos enderezaditos acá, que el Señor nos hizo el chasis otra vez y nos alinea bien, entonces estamos listos para salir a la calle, para que nos vean y digan qué bien quedó, para que lo vean entrar aquí con una gran adicción y cuando usted sale predicando la palabra y digan, wow, mira, y este que no era un adicto, que hacía esto, que hacía lo otro, sí, pues ya no más, qué bien quedó. ¿Y qué es lo que hacen allá adentro? No sé, vayan a ver ustedes, porque lo hemos dicho una y otra vez, aquí yo no le puedo arreglar a usted nada, yo no puedo arreglarle nada, yo no le puedo enseñar nada, yo lo único que le puedo decir, mire hermano, a mí me fue tan bien que yo le puedo decir por dónde irse, es lo único que puedo hacerle. Porque yo aquí no le estoy arreglando su vida, yo le estoy diciendo qué es lo que la palabra de Dios dice para que usted vaya, la lea, la crea y la ponga en práctica. Pero eso ya no es mío. Yo nada más le estoy diciendo, a mí por aquí me fue bien. Y yo le quiero decir a todos ustedes y a todos los que nos oyen a través de las redes sociales o a través de la internet, de la televisión o lo que sea, a mí me ha ido bien en Cristo. Amén. Si usted le ha ido bien en Cristo, diga amén también. A nosotros nos ha ido bien en Cristo. ¿Qué le puedo decir? Nos ha ido bien. Dios nos ha levantado, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha pulido, nos ha enderezado muchas cosas. ¿Ha terminado conmigo todavía? No, todavía no ha terminado. Sigo siendo imperfecto. Todavía camino como que soy de esos buses viejos que van de lado, así con el chasis medio torcido. Todavía no me enciende un farol de vez en cuando. El Señor todavía está trabajando conmigo, pero me dejo trabajar. Yo me subo en el elevador del Señor y le digo, heme aquí, Señor, endereza lo que tengo torcido, enciende lo que tengo apagado, Señor, pule lo que tengo opaco, Padre, porque estoy aquí para darte gloria y honra, para que cuando yo salga de aquí la gente pueda ver mi testimonio y diga, no sé lo que le ha pasado a este loco, pero yo voy a ir a ese lugar. Y aquí lo que vamos a hacer es decirle, por ahí es el camino, camine, ore, ayune, lea la palabra, véngase a la iglesia, oiga prédicas, alabe al Señor, que con eso le va a ir bien, porque usted va a tener una relación con su Señor. Eclesiastés capítulo 10, versículo 1, con esto ya vamos cerrando, pero quiero que usted tema, una vez que usted tiene pulido su testimonio, una vez que usted tiene el lingote de oro bien bonito, bien brillante, y usted decide irse a dar una vuelta por el mundo, y le cae una gota de ácido a su lingote de oro, le queda la mancha. Entonces es aquí donde nosotros tenemos que ser muy reservados con nuestro testimonio. Cuídese por donde quiera que vaya. Mire, las redes sociales hoy son criminales. Uno no puede hacer nada porque ya sale en la red social al día siguiente, sobre todo cuando uno está parado en un púlpito. Hace tiempo, ¿se acuerdan ustedes? Hace unos meses, hace un año ya o más quizás, y por celebrar el cumpleaños de mi padre. Yo tengo dos hermanas bellas, una mayor y una menor. Y entonces teníamos que reunirnos para ponernos de acuerdo para celebrar el cumpleaños a mi padre. Y entonces yo estaba acá en la iglesia y le dije a ellas, miren, yo puedo salirme de la iglesia a las 5 de la tarde, nos reunimos en un café que está aquí cerca. Y ahí nos ponemos de acuerdo, quién es el encargado de algo, quién es el encargado de esto, quién es el encargado de lo otro y toda la cosa, está bien. Y entonces me voy a ese lugar, ahí yo solo, y llega primero mi hermana menor, que es menor que yo 10 años o más. Y entonces me encuentro a mí mismo sentado en un café con una mujer que no era mi esposa, menor que yo, 10 años, bonita, ella y yo solos tomándonos un café. ¡Es mi hermana! Yo podía decir eso, ¿y qué? Pues si es mi hermana, ¿cuál es el problema? Sí, pero todo el resto de la gente que estaba en ese café no sabía, y habían por lo menos 5 mesas que me conocía. Acto seguido, ven ustedes al hermano saludando a todo el mundo. ¿Qué tal, hermana? ¿Es mi hermana? ¿Qué tal? Sí, mucho gusto, ¿cómo está? ¡Mi hermana! Tomándome un café con mi hermana ando, mire. Sí, la otra ya va a venir, son dos. Y saludando al otro. Y en la mesa contigo estaba el mejor amigo, el papá del mejor amigo de mi hijo. También yo, mira, sí, en mi hermana, no voy a pensar mal, ¿oíste? En mi hermana, la menor. Y en eso llega mi otra hermana. Y entonces le digo, bueno, siéntense por allá. Tú allá y tú allá. Y si no me escuchan, nos texteamos. Pero no vamos a estar tan juntitos aquí. Porque mañana sale el pastor en el Face. Lo vimos al pastor en un lugar público con dos hermanas que no eran sus esposas. Entonces, no eran sus esposas, su esposa. Entonces imagínense, hermano, tengo que cuidar el testimonio. ¿Y saben qué pasó? Salí de la oficina anunciándole a todo el mundo, hermanas, ya me voy. Le dije a todas mis hermanas ahí arriba en la tercera planta, ya me voy, voy a ir a tomarme un café por mis hermanas, por si alguien le llama ahorita. Sí, ya vimos a uno de los pastores de su iglesia ahí sentado en un café con una mujer que no es su esposa. Soy yo, y estoy tomándome un café con mis dos hermanas planificando la fiesta de cumpleaños de los 70 años de mi papá. Así que, hermanos, uno tiene que tener cuidado, tiene que cuidarse en todas partes, de no hacer cosas buenas que parezcan malas. Ni modo. ¿Sabe por qué? Porque el vituperado va a ser el nombre de Cristo. Y va a haber una persona que me va a ver y va a pensar mal y dice, uy, pues ya no voy a esa iglesia, me han invitado tantas veces, pero mira, ya lo vi, yo conozco a la mujer de ese y él no está aquí con él, está con otra mujer que no sabe quién es. Y voy a matar el testimonio y la oportunidad de que alguien llegue a los pies de Cristo porque no guardé bien el testimonio. Entonces ustedes y yo tenemos que leer lo que dice Eclesiastés 10:1. Dice la Biblia, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. No permita que su testimonio se vea manchado por una mosca muerta. Porque usted puede oler a Cristo bien rico. Pero un día, uno que usted se quiere dar una cana al aire, ese día lo ve medio mundo, hermano. Ese día lo vio el que no lo tenía que ver. Ese día la vio la que no la tenía que ver. Entonces, mejor no tomarse el riesgo. Cuide su testimonio porque lo están observando. Están queriendo ser como usted. O están queriendo que usted se caiga, se deslice o sea derribado para empezar a machacar el nombre de Cristo. Tenemos esa gran responsabilidad. Y para cerrar, damos el testimonio de predicar la palabra de Dios. Segundo de Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 2. Dar testimonio al predicar la palabra. El que yo vaya a cualquier lugar y predique la palabra es también dar testimonio. Segundo Timoteo 4, 1 al 2 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es necesario predicar la palabra de Dios. Nuestros hijos nos están viendo, nuestros nietos nos observan. Las nuevas generaciones van creciendo detrás de nosotros. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 4:9, por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Por eso viva para Cristo. Pula su testimonio para Cristo. Inviértale al testimonio. Predique el amor de Dios por donde quiera que vaya. Vaya usted con toda tranquilidad y hable del amor de Dios. Siempre va a haber alguien con necesidad. Siempre va a haber alguien dispuesto. Si no es hoy, va a ser mañana. Tire una cápsula cristiana. Y ahí que quede esa capsulita. Pero esa persona, en el momento que tenga necesidad, volverá a usted. Y le dirá un día, ¿cómo fue que me dijiste la vez pasada? ¿A dónde me dijiste que ibas? ¿Cómo me dijiste que tú manejas tu estrés? ¿Cómo me dijiste que manejas tus problemas delante de Dios? ¿Y cómo haces? Y ahí usted puede ganar un alma para Cristo. No hay nada mejor en la vida que poder llevar a los pies del Señor a una persona que no le conoce. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos, Señor, esta noche por tu inmenso amor y por tu poder. Gracias, Padre, porque hemos aprendido que hay algo importante que debemos guardar. Herramienta de evangelismo, nuestro testimonio. Y la manera en la que tenemos que dar testimonio también de tu poder y tu gloria. Ahora, Señor, si hay alguien apagado esta noche, si hay alguien aquí, Señor, que no ha visto acción espiritual, recuérdale las maravillas que hiciste en su vida. Recuérdale, Señor, que aunque no vea acción en este mundo, en la vida eterna verá toda la gloria, porque tiene asegurada la salvación. Señor, ahora te pido que nos des la fortaleza para cuidar nuestro testimonio y ser luz en donde quiera que vayamos. Que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es importante, Señor. En lo que usted se pone a cuentas con Dios, en lo que usted ajusta las tuercas que tiene que ajustar en su testimonio, en lo que usted hace propósitos en su vida para poderle dar brillo a su testimonio a partir del momento que salga de aquí. Yo quiero preguntarle a alguien si ha venido esta noche sin Cristo, o que no ha dado el paso de fe, o que sencillamente ha sido un oidor de la palabra de Dios, pero que necesita abrirle el corazón a Cristo para que Él haga maravillas, para que Él haga milagros, para que usted pueda construir su testimonio. Es necesario abrirle el corazón a Cristo. No podemos salir al mundo sin Jesús. Él nos guía. Y así como nosotros publicamos, gritamos aquí que somos personas transformadas por Cristo, que somos felices de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, así también usted puede haber levantado la mano y decir: amén, yo también puedo decir que Dios ha cambiado mi vida. Pero eso no va a ser posible mientras no le digas a Cristo: heme aquí. Hay que hacer una oración. La palabra dice que con tu boca confesar a Cristo para salvación. Y te quiero dar la oportunidad de acompañarte en esa sencilla oración. Son segundos que van a tomar, pero segundos que van a transformar tu vida, que vas a ser una persona nueva a partir de hoy. Segundos que van a empezar a pulir tu testimonio, cosas maravillosas. Y un día vas a poder tú también decir: sí, yo estoy contento por lo que Dios ha hecho en mi vida. Si quieres dar ese paso de fe, no te voy a pedir que te levantes ni nada. Ahí en tu silla, tenemos un minuto o dos nada más para hacer esto. Ahí en tu silla, solo te pido que levantes tu mano y me digas: sí, yo quiero dar ese paso de fe y quiero hacer esa sencilla oración para poder seguir adelante con esto de Cristo y poder construir algo nuevo y poder ver las maravillas de Dios. Si hay alguien esta noche que quiera dar ese paso de fe, yo te acompaño desde aquí, desde mi lugar, y tú desde tu lugar, y que puedas levantar tu mano y decir: sí, sí, yo quiero dar ese paso de fe, está bien, lo voy a hacer. Transformará el resto de tu vida. Habrá alguien que quiera dar ese paso de fe. Le hemos dado like a mil cosas en la internet, en las redes sociales. Le hemos puesto la manita y el dedito hacia arriba a mil tonteras, hermano. ¿Por qué no le damos like a Cristo esta noche? Y le damos like a Cristo aceptándolo como Señor y Salvador, diciéndole: estoy de acuerdo con tu palabra, estoy de acuerdo con lo que dice, Señor, estoy de acuerdo con construir algo nuevo en mi vida. Seas joven, sea de mediana edad, seas adulto mayor, sea lo que sea, siempre es tiempo para que tú le des un like a Cristo y poder lograr que haya una transformación en tu vida. Habrá alguien que le quiera dar un like a Cristo, que levante su mano y que me diga: yo quiero dar ese paso de fe. Antes de irnos acá, tenemos 30 segundos para esto, 30 segundos que van a cambiar tu vida. Alguien, antes de irse, aquí adelante, atrás, en medio, arriba, una mano levantada para llegar a los pies de Cristo. Ok, mis hermanos, para la gloria del Señor, ahora váyanse al mundo y prediquen la palabra. Señor, en el nombre de Jesús, ahora derramo, Señor, el deseo sobre ellos, o tú derrama el deseo sobre ellos de poder ir y predicar la palabra de Dios. Siembra en ellos la semilla del evangelismo, que pulan su testimonio y que salgan, Señor, para que ningún hombre sea dejado atrás. Porque tú no quieres que nadie se quede, Señor, que vayamos aún al más difícil o la más difícil y podamos convencerlos de que tú eres el Dios y Salvador, de que nosotros vivimos en paz porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Ayúdanos a ajustar lo que tengamos que ajustar, Señor, y a ser mejores cada día para la gloria y la honra de tu nombre. Llévalos con bien, cuídalos y protégelos, libérados del mal, del peligro y de la violencia, Señor, ahora y siempre. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga.